Pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis. En esta tarde vamos a ver esta primera carta que está escrita en el capítulo 2, la carta a la iglesia de Éfeso. La carta a la iglesia de Éfeso. Pero quiero recordarles algo que hemos estado considerando en este libro de Apocalipsis. Primero, que es un libro de la revelación de Jesucristo. Capítulo 1, el primer versículo nos dice cuál es el propósito de esta carta, de este libro, es de revelar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, al revelarse a Juan, dijo: escribe estas cosas que son y han de ser después de estas. Las que son y las que han de ser después de estas. La iglesia del Señor Jesucristo aquí en el mundo está contemplado en estos tres primeros capítulos. La iglesia del Señor Jesucristo, Cristo en medio de su iglesia. Y la primera cosa que vimos en el capítulo 1 era la revelación de Jesucristo, y la segunda cosa era la visión de Jesucristo. Juan vio esa visión de Cristo, y consideramos que él vio a Cristo. Y al ver a Cristo, vio también a la iglesia. Y dijimos, es un error considerar a la iglesia del Señor Jesucristo sin considerar al Señor Jesucristo, y es un error ver al Señor Jesucristo fuera de su estar en la iglesia. Cristo y la iglesia son uno. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y vimos también la semana pasada cómo es visto el Señor Jesucristo en la iglesia. Es visto, brevemente quiero mostrarles aquí en versículo 13, Él está en medio de los candeleros. Capítulo 1, versículo 13, el Señor Jesucristo está en medio de los candeleros. Es decir, Él no está ya en la gloria, desentendido de lo que está pasando aquí en el mundo. El Señor Jesucristo está en su iglesia, donde dos o tres están congregados en su nombre. Son congregados por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se ha declarado que Él se va a manifestar en ese lugar. Él está en medio de los candeleros. Y el candelero consideramos que el candelero es algo para dar luz. El Señor Jesucristo ha puesto la luz de su evangelio en su iglesia, y ha dicho a su iglesia: ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Vosotros sois la luz de los hombres. Es decir, si van a oír la verdad de Dios, ¿quién tiene la verdad de Dios sino aquellas personas a quien Dios se les ha revelado, aquellas personas que están en la iglesia? Y nos ha encomendado, ha puesto este tesoro en vasos de barro. Cristo Jesús está en medio de los candeleros, y Él tiene las siete estrellas en sus manos, y esto habla de los ministros que están en la mano del Señor Jesucristo. Vimos que está vestido con una ropa real. Él es visto en su iglesia, donde quiera que está su iglesia, Él es visto como el Rey, el que está gobernando. Él ha puesto su trono en el corazón de su pueblo. La primera cosa que enseña el Señor Jesucristo a su pueblo es decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él es Rey. Y si alguna persona no conoce al Señor Jesucristo como su Señor, es decir, si no estás obedeciendo a Él, entonces no debes pensar que es tu Salvador. Él no es salvador de ninguno que no sea su Señor. Él es Rey. Él es Rey. Es visto en su iglesia como Señor. Mi Señor y mi Dios. tiene no solamente este manto real o este vestido que cubre completamente su cuerpo, sino también tiene este cinto de oro, y esto habla de su sacerdocio. Él es sacerdote para siempre, hecho sacerdote con juramento de Dios el Padre. El que le dijo, tú eres mi hijo, también le dijo, siéntate a mi diestra. Él dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De hecho, el Señor Jesucristo es Melquisedec. Bueno, Él es el sacerdote de su pueblo, es decir, Él es el único. Es el único que ha ofrecido el sacrificio para quitar el pecado de su pueblo. Y cada uno que está en la iglesia del Señor Jesucristo sabe que Él es el único camino para venir a Dios. Nosotros, para presentarnos delante de Dios, tenemos que venir por medio de Cristo Jesús. Cuando venimos a Él en oración, reconociendo que ni nuestras palabras no llegan ante el trono de Dios, sino venimos por medio de los méritos del Señor Jesucristo, de su sacrificio, su sangre y su obediencia. Él es nuestro sacerdote. Y vemos que también Él es la palabra, o Él es el profeta. Él es el que nos ha dado su palabra. Él es el profeta de Dios. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo lo ve como el Cristo, el profeta, sacerdote y rey. Nos habla también de sus cabellos blancos como la blanca lana, la eternidad. El anciano de días es eterno, y sus ojos como llama de fuego. Él, todas las cosas son desnudas delante de sus ojos. Vimos eso. Tiene en su diestra 7 estrellas. Sus pies semejantes a bronce bruñido. El bronce bruñido es algo que está en el fuego. Y sus pies del Señor Jesucristo, en un sentido místico, su iglesia está aquí en la tierra, está en la tribulación. Ahora mismo la iglesia está en la tribulación, como dice allá en versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea que no es algo que se espera que venga en un futuro, sino ha estado desde entonces, ha estado desde que el Señor Jesucristo regresó a la gloria, ascendió a la gloria. El pueblo de Dios está bajo persecución, tribulaciones. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido sobre el mundo. Semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, es voz de poder, voz de mando, voz que se escucha con poder. El estruendo de muchas aguas, no sé si han estado junto a una catarata. Si han estado junto a una catarata, es difícil hablar, porque solo se oye la catarata. Tenía en su diestra las 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta es la palabra de Dios. De su boca sale la palabra de Dios, como nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Es una espada aguda que corta y divide los pensamientos de los hombres, las intenciones. Va a lo más profundo. Y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y esa es la condición de cada uno que está delante de este Cristo. Hay muchos Cristos falsos, pero toda vez que tú veas que gente está armando alboroto delante, supuestamente en la presencia del Señor Jesucristo, no es el Cristo de la Biblia. Léelo en la Biblia. No hay ninguno a quien el Señor se manifestó que no cayó delante de Él como muerto. Y Él puso su diestra de dormir, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y vimos por qué, yo soy el eterno, yo soy el que vivo y estuve muerto. Esa es la razón por la cual el pueblo de Dios no teme. Y dijimos esto, la única persona a quien Dios le dice, no temas, es a la persona que teme. El temor a Jehová, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Es el principio. Le dice entonces a los que temen, aquellos que Dios ha comenzado esta obra de gracia en su corazón, aquellos que conocen su condición como pecadores, le dice, no temas. Yo estuve muerto y ahora vivo para siempre. Habla de su sacrificio, su suficiencia en su sacrificio. Yo estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Habla de la satisfacción en su sacrificio por su pueblo. Ahora, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves. No los tiene el Papa. No los tiene ninguna iglesia. Los tiene el Señor Jesucristo. Nosotros, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, te daré las llaves. ¿Saben cuáles son las llaves? Es el Evangelio. Las llaves es el Evangelio. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, cuando decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, esa es una llave de apertura. Estamos abriendo el cielo a las personas que creen en el Señor Jesucristo. Serás salvo. Eso es abrir el cielo para ti. Pero si decimos, el que no cree o el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. No verá la vida. No va a ver el reino de los cielos. Eso está cerrando. Pero con todo y que nosotros lo digamos, nosotros no tenemos el poder para aplicarlo. El único que tiene el poder para aplicarlo, efectivamente, es el Señor Jesucristo. Él es el que da vida. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Consideramos este número siete. Esa es la totalidad de la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es un número perfecto. En todo el libro de Apocalipsis va a hablar de números que hablan de la iglesia como una iglesia completa. Cuando veamos más adelante el número 144,000, está hablando de la iglesia completa. El entendimiento de esto es que no va a faltar ninguno de las ovejas del Señor Jesucristo. Es perfecto. Ahora, son siete porque están en todo el mundo. Están repartidas por todo el mundo. Estas son siete iglesias locales. Son siete iglesias locales aquí en la tierra, pero representan toda iglesia que el Señor Jesucristo levanta aquí en la tierra. Todo candelero que Él levanta en un lugar para ser testigo del Señor Jesucristo. Entonces, en todo el mundo, Dios tiene sus candeleros y Él tiene sus ministros, aquellos que Él ha capacitado, aquellos que Él ha enviado para predicar la palabra. Él es el que da dones a los hombres, a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia, es decir, madurar a la iglesia. Precisamente para esto, Él tiene sus ministros, como dice allá en Jeremías, voy a poner mis pastores que apacienten a mi rebaño. ¿Y qué es lo que los pastores dan a su rebaño? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el pasto verde de las ovejas. Bueno, ahora, en capítulo 2, ya vamos a ver entrar en este capítulo. El Señor Jesucristo, el que fue revelado, el que ha sido revelado a la iglesia, dice, escribe al ángel, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Bien podría decir, escribe al pastor de la iglesia en Mérida. La palabra de Dios, Dios ha determinado, no significa que nosotros no podemos leer, por eso lo tenemos escrito. Pero Dios ha dado el mensaje a sus ministros para hablar a la congregación. escribe al ángel, o es decir, al mensajero, esa es la palabra, mensajero, de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad grande, como 225 mil habitantes. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo había ido a predicar a Éfeso y había encontrado allá 12 varones que no habían conocido correctamente la doctrina de Cristo, y él les habló, y después Pablo se quedó allá a predicar un tiempo, y una iglesia fue levantada por el Señor Jesucristo. Siempre encuentro algo muy malo cuando oigo que personas que están sembrando iglesias. Nosotros no sembramos iglesias. Eso es lo que hace la religión. Hacen una nueva vecindad. La iglesia católica hace eso. Si hacen un, dime el arquitecto aquí, él puede decir, cuando hacen un proyecto todas las casas y donan áreas en el centro de esa localidad a la iglesia católica, porque ahí van a sembrar una iglesia, ahí van a levantar una iglesia. Dios no opera de esa manera. Él levanta iglesias según su voluntad. En unos lugares entró el apóstol Pablo y no se levantó iglesia, pero aquí en Éfeso se levantó esta iglesia. Dios levantó esta iglesia, y habían pasado unos 40 años de que el apóstol Pablo les había escrito, como leímos allá en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Habló de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Habían pasado como 40 años y ahora muchas cosas habían pasado, pero ahora Él escribe a esta iglesia, y algo malo había pasado en esta congregación. Algo malo había pasado en esta congregación, y lo vemos ahí en el versículo 4. Vamos a leer este pasaje de versículo 1 al 7. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. En cada una de las iglesias, el Señor Jesucristo toma una porción de esa descripción con la que se describió en el capítulo 1 para dirigirse a las iglesias. Ustedes van a notar esto al leer estas siete cartas. Dice allá, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Algo terrible había pasado, como dice allá en versículo 4. Dice, has dejado tu primer amor. Bueno, es algo que ocurrió de tal manera que ni siquiera el pastor se había dado cuenta. Era algo que pasó lentamente. Pero vean lo que dice el versículo, recuerda por tanto, dice el versículo 4, recuerda por tanto, ¿dónde está esta iglesia de Éfeso hoy? Ninguna de estas iglesias locales existen hoy. pero es el propósito del Señor, en la voluntad, pero nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables. Pero el Señor Jesucristo dice, recuerda, arrepiéntete, o yo vengo y quito el candelero de ese lugar. Y vamos a ver qué significa eso en un momento. Vemos allá entonces en versículo 1, cómo el Señor Jesucristo dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el Señor Jesucristo tiene sus pastores. Y aquí no debemos nosotros nunca, el error este que habla aquí de los Nicolaitas, es la palabra Nico y Laitas está dividido, y Nico habla de conquistador o uno que poder, y Laita, laicos, es el clero laico, es la división entre el clero y los laicos. No debemos nunca nosotros elevar al pastor más de un siervo del Señor. El pastor no es más que ningún otro hombre aquí en la tierra, pero tampoco debe ser despreciado. El pastor debe ser tomado en honor. Vean lo que dice. Hay una diferencia en pensar que ese hombre es más. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Estímalos, pero no los pongas sobre un pedestal, y no pienses que ellos son más, o que tienen alguna autoridad, o algo así, de tal manera que los levantes en jerarquías. Jerarquía, es lo que está... La Iglesia Católica Romana está llena de jerarquías. Bueno, allá en nuestro texto, el Señor Jesucristo tiene las siete estrellas en su diestra. Son siervos del Señor Jesucristo. Él anda en medio de los siete candeleros de oro. Y dice esto, los siete candeleros de oro, como dije, el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. En Mateo capítulo 5, versículo 4. Y esta es una iglesia local. No son esas para iglesias. ¿Saben de qué estoy hablando? De para iglesias. Movimientos ecuménicos y donde se juntan grandes mega iglesias y todo. No está hablando de eso. Está hablando de una iglesia que el Señor Jesucristo levanta. Ustedes aquí en este lugar, a quienes Dios le ha dado su luz, ustedes son la luz aquí a Mérida. Ahora, versículo 2. Yo conozco tus obras, dice. Yo conozco tus obras. A cada una de las iglesias el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras. Él es el que tiene los ojos como fuego, Él sabe todas las cosas. Y es un gran consuelo que Él conoce nuestras obras. El creyente ha sido preparado para andar en las obras que ha sido preparado que Él ande en ellas. Como leímos allá en Efesios capítulo 2. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Él conoce las obras, Él conoce las obras de su pueblo, son obras que son producidas por amor a Él. Yo conozco tus obras. Qué precioso es eso. Ahora, nuestras obras sabemos que no nos salvan. ¿Por qué entonces el Señor Jesucristo menciona primeramente nuestras obras? Yo conozco tus obras. Nuestras obras no nos salvaron y nuestras obras no nos ganan mayor favor delante de Dios, es decir, no estamos obrando para ganar más recompensa en el cielo. No tenemos servicio a Dios, es un servicio mercenario. Aprendí ese texto. Un servicio mercenario. ¿Saben qué es un servicio mercenario? Un mercenario es una persona que va a luchar por paga. ¿Sí? No servimos a Dios en esa manera mercenaria, solo para ganar recompensas. Como dije, si una obra no es hecha por amor a Cristo, es hecho en amor, no es buena obra. No es buena obra. Si no es hecha para la gloria de Dios. Pero, ¿por qué menciona entonces aquí el Señor Jesucristo? Yo conozco tus obras. Porque las obras prueban la sinceridad de tu fe. Dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes hacerlo? No lo puedes hacer. Él pudo haber dicho, yo conozco tu fe. Y claro, el Señor Jesucristo conoce la fe de su pueblo. Donde quiera que haya fe en el mundo, Él lo dio. Él lo puso allá. Él pudo haber dicho, conozco tu fe. Pero aquí está diciendo, conozco tus obras, que proceden de tu fe. Es la manera sincera de mostrar nuestra fe, o si es una fe genuina y verdadera. Por ejemplo, si un hombre dice a su esposa, yo te amo, bueno, está bueno eso, pero qué tal si cuando él dice yo te amo, nunca busca su compañía, viene la hora de la cena y la esposa ha estado trabajando, nunca se asoma, viene, se baña y se va, no, nunca quiere pasar tiempo con ella, no está mostrando amor, ¿verdad? No lo está demostrando con lo que hace. ¿Qué habla más? O sea, para la mujer, el esposo te dice yo te amo, o la mujer dice yo te amo, ¿qué habla más? ¿Que te diga que te ama o que te lo demuestre? Que te lo demuestre, ¿verdad? Te lo demuestre. Y el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras. ¿Qué consuelo es para el creyente? Él conoce mis obras. En verdad, ningún otro lo conoce. ¿Saben? La religión falsa dice esto, haz tus obras para que vean los hombres y te den la alabanza. Pero la fe en el Señor Jesucristo dice, hazlo y no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Cuando entres a hacer una cosa, si vas a dar una limosna, no toques la trompeta. No dejes que tu izquierda sepa lo que hace tu derecha y vas a tener alabanza de Dios. Es lo que está diciendo acá. Está diciendo, yo conozco tus obras. Nadie más las conoce, pero yo sí las conozco. Ahora el Señor Jesucristo comienza entonces encomiando o hablando bien de ellos por varias razones. El Señor Jesucristo entonces habla bien de ellos. Y nosotros debemos aprender eso. Si vamos a decir algo malo de alguien, primero debemos decir algo bueno. Primero les dice algo que está bien. Y después les dice, tengo algo contra ti. Noten allá cómo están mencionadas sus obras. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco tu arduo trabajo. Esto es trabajo que cansa. No estamos cansados del trabajo, pero estamos cansados en el trabajo. Hay una diferencia. Una persona puede estar cansado en el trabajo y no estar cansado del trabajo. Es tu arduo trabajo. Es decir, el trabajo que hace la iglesia para que, que el evangelio salga a otras personas. Yo conozco que tú estás en este ministerio, no es cosa nada más que si tú estás trabajando en esto, estás predicando la palabra. Doy gracias a Dios por la obra que Él nos ha dado de llevar el evangelio a diferentes lugares, aquí en el estado de Yucatán y en otras partes, en Quintana Roo, en Chiapas, y ahora por la internet en muchos lugares. Damos gracias a Dios por eso. Pero nuestro propósito no es simplemente venir aquí y disfrutar de la adoración. Queremos sacar el evangelio y llevarlo a toda criatura. Va a llegar el día que vamos a descansar, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, ahora sí entonces vamos a descansar. Pero ahora es arduo trabajo, porque siempre hay más que hacer. Yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia. ¿Sabe qué es paciencia? Es seguir haciendo lo mismo, esperando la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo, Él va a dar los resultados. Una persona se vuelve impaciente y empieza a tratar. ¿Se acuerdan de qué hizo Abraham? Abraham. ¿Se acuerdan lo que hizo Abraham? Dios le prometió un hijo. Y no vino el hijo. Y dijo, bueno, voy a echarle la mano a Dios. Voy a hacer mi parte. Y Sara le dijo, bueno, entra aquí con mi sierva Agar y danos ese hijo que Dios nos prometió. Eso es impaciencia. Y si nosotros nos impacientamos, no lo estoy diciendo bien, impacientamos y queremos ver que esto se mueva de alguna manera, la salvación es de Jehová y Él va a añadir los suyos en su tiempo. Nos toca a nosotros los mayordomos a ser fieles con la palabra, paciente en las pruebas. Lo que produce paciencia son las pruebas. Vamos a ver si de veras crees lo que crees. Vamos a ponerte por pruebas. La prueba produce paciencia. Es decir, no dejes de hacer lo que estás haciendo. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces no dejes de predicar el evangelio. ¿Ves que otras personas están usando títeres, están usando otras cosas? ¿Dios ha determinado salvar a su pueblo con show de títeres? No. Pero hay veces que se junta la gente. Bueno, no has hecho nada, sino solamente llenar el lugar con un montón de chivos. Esa es la realidad. Paciente. Y luego la otra cosa que dice, que yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Eres intolerante. Wow, esa es una palabra que hoy día no suena muy bien. Eres muy intolerante, eres muy cerrado. ¿Cómo no? Te critican de esa manera, ¿verdad? Dios está encomiando a esta congregación por su falta de toleración. No estás tolerando a esas personas que se dicen ser predicadores, ministros, profetas o apóstoles. Apóstoles es un mensajero. Dice, no puedes soportar a los malos. Esas personas que vienen con doctrina mala, no puedes soportarlos. El apóstol, tenemos que contender ardientemente por la fe. Dios dice, estás haciendo lo bueno. Yo conozco tus obras, no estás soportando a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los probaron? Con la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Fueron como los berianos, ¿verdad? Y así debe ser cada persona en la iglesia del Señor Jesucristo. No tragarse todo lo que dice este hombre. Si no estamos acomodando lo espiritual, si no estamos hablando conforme a la palabra de Dios, no lo recibas. No lo recibas. Y luego dice, no puedes tolerar o no has tolerado a aquellos malos y a aquellos falsos apóstoles. Y luego dice, ya los has hallado mentirosos, ya has sufrido y has tenido paciencia. Has sufrido, confesándome. Es decir, esta confesión que has tenido y esta falta de tolerancia de los malos, y has probado que los falsos apóstoles... ¿Se acuerdan el apóstol Pablo? Él sufrió calumnias, ¿verdad? Contra él. Sufrió calumnias contra él, que estaban diciendo, no eres apóstol, que es muy débil, que... en personas, una persona muy débil, en letras sí es fuerte, pero en persona no es débil. Es decir, has sufrido, has cargado la cruz al confesarme a mí. Has sufrido. Si una persona sufre por el testimonio del Señor Jesucristo, eso es bienaventurado, dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurado aquella persona en Mateo capítulo 5, dijo, cuando hablen toda clase mal de ti, mintiendo. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la justicia, Cristo Jesús, la justicia, porque de ellos es el reino de cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. El que quiera vivir piadosamente en este mundo va a sufrir persecución, dice el apóstol Pablo. Has sufrido al confesar mi nombre. Has sufrido el odio y el desprecio por confesarme a mí. Y has perseverado. Has sufrido con paciencia. Has perseverado, has continuado. Has perseverado. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Ven dónde está la motivación para todo esto que ha sido mencionado? Por amor de mi nombre. Las obras que hiciste, el arduo trabajo que hiciste, la paciencia que tuviste, el no soportar a los malos, el probar a los apóstoles y hallar los mentirosos, los falsos, el sufrir y el tener la paciencia, has trabajado arduamente y todo lo hiciste por amor de mi nombre y no has desmayado, has continuado. Qué bueno, ¿verdad? Pero todo creyente verdadero va a continuar porque el Señor Jesucristo lo guarda, lo preserva. Por mi nombre, por amor de mi nombre, no por querer recibir recompensa en el cielo. Como dije, eso es buscar recompensa, o es motivado de una manera de mercenario. Es el amor de Cristo que nos constreña. Es el amor de Cristo que causa que una persona trabaje y continúe hasta el fin. El amor de Cristo hace todas estas cosas. Ahora, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Viene después de todos estos encomios del Señor Jesucristo, ahora viene este un pero. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cristo considera esto una caída. Dice versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Cristo considera esto una caída. Ahora, debemos entender esto. El verdadero creyente, y aquí esta iglesia, no está diciendo que dejó de amar a Cristo. No está diciendo que dejó de amar a Cristo. La persona que cree en el Señor Jesucristo es guardado por el poder de Dios. Aquellos que Dios amó con amor eterno, ellos aman también al Señor Jesucristo y van a amarle en la eternidad. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, el mayor es el amor. El amor va a continuar para siempre, pero sí puede enfriar. Sí puede enfriar el amor. Este primer amor, ¿qué es este primer amor? La manera más fácil de entender qué es este primer amor se halla en examinar el versículo 5. El primer amor dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. El primer amor tiene que ver con estas primeras obras. Del lugar donde habían caído. Las primeras obras son estas. Cuando primero viniste a Cristo Jesús, ¿te acuerdas? Dice aquí, recuerda. Recuerda de dónde has caído. ¿Te acuerdas de lo cuánto ansiabas tener comunión con el Señor Jesucristo? Por ejemplo, esposos, cuando primero estabas enamorando a tu esposa, ese es tu primer amor. Todo el tiempo estás pensando de ella. La llamabas por teléfono, colgabas, ibas a verla a su casa, te corría a su papá, salías de su casa, llegabas a la casa, volvías a colgarte del teléfono, hablar con ella. Si pudieras hablar con ella 24 horas, hablas con ella 24, nunca te cansas. Tienes este amor ardiente, quieres esta comunión, quieres esta cercanía. Pero ¿dónde está eso ahora? ¿Dónde está eso, amor? Cuando primero creímos en Cristo Jesús, Cristo era superior a todas las cosas. Cuando primero creímos en Cristo, las cosas de este mundo se veían opacas. No teníamos interés en las cosas de este mundo. Bueno, ¿por qué? Al principio no teníamos ninguna experiencia en Cristo Jesús que mirar atrás. No teníamos ninguna experiencia. No teníamos ninguna evidencia en nosotros mismos. No teníamos ninguna evidencia en nosotros mismos de que teníamos interés en Cristo. No había ninguna evidencia en nosotros mismos. Estoy hablando de estas obras. Y por tanto, Cristo era todo. Cristo era todo. Pero ahora, parece que tenemos mucho. ¿Te acuerdas cuando primero conociste al Señor Jesucristo, la gracia del Señor, qué dulce era? reconociendo que cuando primero viniste al Señor Jesucristo y conociste que tú eras pecador, y Dios te reveló a una medida la condición de tu alma, muerto en delitos y pecados, que no había cosa sana en ti, pero que Dios, por su gracia, por su amor infinito, te salvó a ti. ¿Te acuerdas la maravilla de eso? La maravilla de eso. ¿Cómo te asombró la gracia de Dios? ¿Te acuerdas qué emocionado estabas cuando primero oías el Evangelio? ¿Querías que otros lo oigan? Tal vez hasta viniste a ser pesado con tus amistades, porque todo el tiempo les estabas insistiendo que vengan. ¿Te acuerdas cuando primero creíste en el Señor Jesucristo, creíste que todos eran mejores que tú? ¿Te acuerdas que no te cansabas de leer la palabra de Dios? ¿Te acuerdas cuando primero creíste en el Señor, cómo querías dar por amor? Claramente viste cómo Cristo era tu única esperanza y huías de cualquier otra enseñanza. El canto de tu corazón era: divina gracia, don de amor, cuitado me salvo. El amor primero. Querías que todos oigan el Evangelio. Bueno, este primer amor es esto. Este primer amor es esto. Si quieren ver allá en Hebreos, perdón, vamos a ir a Colosenses primero. Colosenses capítulo 2. Este primer amor es este. El primer amor es este. En capítulo 2 de Colosenses, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Te acuerdas cuando primero lo recibiste? Así. Ese es el primer amor. Ese es el primer amor. De la manera que recibiste. Cuando lo recibiste como un pecador necesitado de misericordia. Y cuán dulce fue su gracia a tu alma de saber que Él dio su vida para salvar a pecadores. Que cómo se llenó tu alma de gozo, de amor a Cristo. ¿Recuerdas tu primer amor? Mira lo que dice Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 6. Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, si retenemos firmes hasta el fin. Nadie puede separarse de Cristo, ¿te acuerdas? Debemos venir continuamente, venir al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo perdemos nuestro primer amor? Perdemos nuestro primer amor cuando pensamos a tener confianza en nosotros mismos. Dice allá en Proverbios capítulo 16, cuando tenemos confianza en nosotros mismos, cuando empezamos a pensar que no necesitamos al Señor, vamos a hacer esto por nuestra cuenta. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La altivez de espíritu. Yo soy alguien. Ahora, yo puedo andar. Yo puedo andar por mí mismo. La persona que piensa que puede andar por sí mismo, esa persona está a punto de caer. Está a punto de caer. Es dejar tu primer amor. El primer amor es estar completamente dependiendo del Señor Jesucristo. Cuando tenemos nosotros confianza, autojusticia, o tenemos confianza en nosotros mismos, no somos pecaminosos. Somos pecaminosos, pero no lo reconocemos. Venimos a ser, no podemos sentir el pecado. Perdemos ese sentimiento de que, como dijo el apóstol Pablo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Empezamos a pensar que yo no soy tan malo. Cuando primero creímos en el Señor Jesucristo, todos eran mejores que yo. Todos eran más que yo. Esta autojusticia endurece el corazón y no reconocemos nuestros pecados. Y luego, conforme el amor a Cristo se va enfriando, entonces los atractivos del mundo se van haciendo más y más brillosos. Y todo esto, estamos inconscientes de esto hasta que el Señor Jesucristo nos los señala y dice: tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda, recuerda. Cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, si nosotros pensamos que solamente necesitamos un poco de perdón, eso significa que creemos que somos un poco parcialmente buenos. Pero ¿qué hacemos nosotros si hemos dejado nuestro primer amor? Vean lo que dice allá. Recuerda. Mi texto. Recuerda, por tanto, de dónde habéis caído. Arrepiéntete. Recuerda, arrepiéntete y regresa. Vuelve. Arrepiéntete y vuelve, o haz las primeras obras. Venir a Cristo Jesús con las manos vacías, esas son las primeras obras, ¿verdad? Confiar únicamente en Él, depender de Él para todo. En otras palabras, regresa a la cruz. Regresa a la visión de Cristo sobre la cruz. Cuando primero viste a Cristo. Y luego tenemos esta advertencia: pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero. Como dije, no está diciendo el Señor Jesucristo: ahora ya no te voy a salvar. La persona que es salvo por el Señor Jesucristo es salvo eternamente. Pero sí puedes perder el gozo de tu salvación. Sí puedes perder tu confianza. Noten allá en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Si confesamos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero quiero que brinquen a Juan, 1 Juan capítulo 5. Versículo 3: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en su nombre del Hijo de Dios, para que ustedes sepan, para que tengan el consuelo. Pero si una persona no viene al Señor Jesucristo buscando el perdón de pecados, no buscando la comunión con el Señor Jesucristo, tampoco va a tener seguridad. No significa que no sea salvo, pero va a vivir miserable, va a vivir raquítico. Voy a quitar tu candelero, puede quitar tu seguridad. ¿Se acuerdan cuando David, después de pecar, por un año estuvo él en este estado de frialdad, hasta que el Señor le envió el profeta Natán y le dijo, tú eres el hombre? Y Natán escribió Salmo 51 y dijo, vuélveme el gozo de tu salvación, no quites tu espíritu, espíritu noble me sustente, crea en mí un corazón limpio. Puede también quitar la luz, o sea, la utilidad o tu testimonio. Puede quitar el testimonio, así como hizo en la iglesia de Sardis. Y por fin puede significar esto, que Dios quite el candelero, o sea, que ya se cierran las puertas de la iglesia. Ya no hay más testimonio. Y luego dice ya, versículo 6, tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ese sistema de clero y laico, esa división o jerarquías, Dios dice, yo las aborrezco. Y tú tienes esto, tú también los aborreces. Cristo nos ha hecho a cada miembro de la iglesia reyes y sacerdotes. Y todos tenemos entrada delante del trono de gracia. Y no tenemos que ir delante de un hombre, de un papa, de un sacerdote para buscar absolución o buscar perdón de pecados o cualquier cosa como eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida. Cristo Jesús, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, sé que me...